El modelo común de noviazgo no funciona.
El 90% de las parejas que rompen lo hacen por razones que se hubieran podido prever desde antes del noviazgo.
Así que es tiempo de un modelo alternativo de noviazgo con mejores resultados.
Nosotros somos Dani y Cintia y este es nuestro podcast Noviazgo Alternativo.
Hola amigos, ¿cómo están? Estamos felices de grabar este episodio en donde seguimos o continuamos hablando acerca de cómo llevar un buen noviazgo. Y es que nosotros creemos que un noviazgo alternativo tiene que ver con una buena preparación, Dani, previa al noviazgo en sí, pero también es un buen noviazgo que tiene ciertos límites, cierta forma de actuar, cierta forma de conducirse. Y como lo hemos estado platicando durante varios episodios, como que ese tema a veces es un tabú o es un misterio. Por eso quisimos dedicar estos episodios para hablar de cómo se lleva un buen noviazgo, Dani. Y estamos contentos, estamos muy felices. Este es el episodio número 57, Dani. Y bueno, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Bien contento de grabar este episodio. Fíjate que ahorita que mencionabas esto, ¿no? De que es un tabú lo que sucede en el noviazgo, ¿no? Porque muchas veces las parejas se aíslan. O es completamente opaco lo que sucede en la vida de pareja, de una pareja cristiana, digamos, del grupo de jóvenes o de la iglesia. Solamente vemos lo poquito que dejan ellos ver a través de las redes sociales o a través de cuando están en el grupo, pero realmente no sabemos, nadie sabe, ¿no? Entonces, lo curioso es que la Biblia, pues obviamente, tiene un concepto de noviazgo un poquito distinto al cultural, ¿no? Es una etapa previa al matrimonio, básicamente, donde ya era casi, pues, trabajar hacia el matrimonio, ¿no? Pero la Biblia sí nos habla de muchos principios que podemos poner en práctica, incluyendo el que vamos a ver hoy, que, Cintia, lo vemos como algo básico, pero aún así muchas parejas no viven esto en su relación, ¿no?
El tema se llama respeto en el noviazgo. Yo sé que podría ser algo como bastante obvio. De hecho, si se fijan, cada uno de los temas que hemos platicado son conceptos que en general debemos de practicar con cualquier persona, ¿no? Con cualquier miembro de la iglesia, con la familia, con los amigos, etcétera. Pero específicamente estamos dando ejemplos y cómo podemos aplicar eso en una relación de noviazgo. Y el respeto es algo que sabemos que desde niños nos han enseñado. Pero fíjate, Dani, yo siento como que muchos de los papás o los maestros te dicen respeta, respeta, pero nunca realmente como que profundizan en qué significa eso o ejemplos de situaciones. Y la verdad es que el ejemplo no nos ha hablado de respeto. O sea, de repente hemos aprendido falta de límites, falta de control en nuestros papás o en algunas otras autoridades que no han respetado. Entonces nosotros no ubicamos esos comportamientos como una falta de respeto. Entonces el día de hoy nos vamos a dar cuenta de qué áreas debemos respetar de nuestra pareja, qué significa, cómo se ve el respeto en un noviazgo, ¿no? Entonces, queremos empezar leyendo un pasaje de la Biblia que se encuentra en Romanos 12, del 9 al 11.
Sí, dice, el amor debe de ser sincero, aborrezcan el mal, aférrese al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente.
Wow.
Y está bien padre este principio porque creo que pudiera ser el lema de todo noviazgo cristiano, ¿no? O sea, un amor sincero, una dinámica donde aborrecemos el mal, donde nos aferramos a lo bueno, donde nos amamos con un amor fraternal de hermanos, ¿no? Este no es lugar para el amor eros, el noviazgo, ¿no? Pero lo dice respetándose y honrándose mutuamente. Y Cintia, lo que vemos muchas veces es que en cuanto toman el título de novios, se dan el derecho de faltarse de respeto, o sea, se sienten con autoridad o se sienten con, pues sí, como si se abriera un permiso para faltarse respeto de diferentes formas, ¿no? La primera forma en la que vemos que esto sucede es cuando no respetan la autonomía individual del otro, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que empieza a haber un control y dónde estás y qué estás haciendo y con quién estás hablando y por qué no me llegas. Y empieza estos celos desmedidos, a querer controlar todo lo que hace la otra persona, pero ni siquiera nosotros como casados hacemos eso, o sea, tenemos la consideración de reportarnos el uno con el otro, obviamente, dónde estamos, qué hacemos, o sea, sí nos rendimos cuentas, pero no nos demandamos cuentas, ¿no?
Y a veces, Dani, eso no se ve como, ahorita lo decías tú, como en un tono como así, se suena agresivo, ¿no? Como, ¿dónde estás? ¿Dónde? A veces ni siquiera se oye así, se oye tal vez con una actitud, ajá, que no te habló, no te dijo dónde estaba y no le hablas 2 días. O le pagas, ¿no? Con una actitud, con unas palabras agresivas también. O sea, quiero que lo vean como no es tanto el hecho de que lo digamos así, porque también lo podemos decir así y estar faltando respeto, sino que puedas ver más allá tus acciones, tus mensajes, los stickers que mandas en WhatsApp, o sea, o a lo mejor preguntas como, ¿y dónde estás? Y si no te contesta, hay todo un pleito después, ¿no? O sea, y necesitamos respetar. Ahora, yo entiendo esa parte que hay que comunicarnos y hay que planificar, todo eso. Pero quiero que lo vean ustedes, amigos, como esa autoridad que te tomas porque eres su novio o porque eres su novia. Yo creo que en las dos partes sucede. No creo que sea algo de que solo el hombre. Pero sí hay más récord, por así decirlo, de hombres que se empiezan a creer como el esposo de la novia, ¿no? Incluso le quieren dinero, le quieren dar carro, le quieren... Ya hemos hablado de eso, o sea, eso sí. No se da. En el noviazgo no debe de ser así. Porque cuando tú das recursos, te empiezas a creer la idea de que eso te da poder sobre la persona. Y eso nunca debe suceder. Incluso en el matrimonio tampoco debe suceder eso. O sea, el matrimonio no es un rollo de poder y autoritarismo. Sino es una cuestión de liderazgo y de organización y de sumisión y de protección. O sea, es otro tema, ¿no? Pero muchas veces en el noviazgo se maneja así. O sea, te doy recursos, te doy carro, te cuido, pero te voy a exigir que estés bajo mi autoridad. Y eso no existe. No hay una parte bíblica donde nos pueda decir que el novio tiene autoridad sobre la novia, ¿no?
Sí, o viceversa, ¿no? Y es un tema de ya tú meterte en la capacidad de decidir de la otra persona, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, inclusive en noviazgos donde uno le dice al otro qué va a estudiar, dónde va a estudiar, qué va a hacer. O sea, eso no tiene lugar. Todavía son dos individuos. Hasta el matrimonio dejan de ser dos para convertirse en uno. Pero aún así, de nuevo, ¿no? En el matrimonio no se maneja esa dinámica de control. El amor es una decisión voluntaria, no es una decisión controlada. Tú no controlas lo que el otro hace o deja de hacer. Tú amas, tú te entregas, tú decides amar, ¿no? Y si tú ves, y si tú no ves en la otra persona esa decisión, bueno, toma tu decisión. Toma, o sea, tú, si tú puedes ver, oye, no hay compromiso, oye, no se reporta por 3 días, bueno, tú ves, entonces que a lo mejor no es una persona interesada en la relación o interesada en una relación comprometida. Y ya tú tomas la decisión si quieres seguir en esa relación o no, pero lo que no puedes hacer es controlar y no, tú te vas a reportar todos los días y vas a hacer esto y todo, porque no es una dinámica sana, ¿no?
Sí, el punto número 2 es el respeto verbal. Y es impresionante cómo los seres humanos somos así, ¿no? Cuando conocemos a alguien por primera vez, estamos súper así, cuidadosos con nuestras palabras, con el tono de voz. Cuidamos no decir una imprudencia, cuidamos de no ofender, estamos siempre al pendiente, pero quién sabe por qué, entre más vayamos escalando nuestro nivel de intimidad o de confianza, más nos permitimos salirnos de control en nuestro enojo, en nuestra ira, en nuestras palabras ásperas, en nuestro sarcasmo, a veces hasta en agresividad pasiva, etcétera. Pero bueno, aquí estamos hablando exactamente de respeto verbal. Y la agresividad pasiva se ve cuando el sarcasmo sale de tu boca, ¿no? Cuando dices cosas que tal vez se oyen muy bonitas, pero en realidad le estás tirando a tu pareja, la estás ofendiendo, estás apuntando a... estás juzgando, estás lastimando con lo que estás diciendo. Pero a veces también ya entramos en un noviazgo y nos quitamos ese filtro, ¿no? De palabras y empezamos a ser agresivos con lo que decimos. O sea, en el primero, fíjense cómo van conectados. En el respeto de la autonomía individual, pues ya nos empezamos a creer que tenemos autoridad sobre nuestra pareja y sobre sus decisiones, pero eso mismo nos hace sentir a nosotros que podemos hablar cualquier cosa, que podemos decir cualquier cosa y que no va a tener un impacto en el corazón de nuestra pareja, pues, o sea, y creo que ahí es donde ya empieza una dinámica muy tóxica, donde empezamos a gritar, nos empezamos a lastimar con groserías, con sarcasmos, con ofensas, y eso no debe de existir con nadie, mucho menos con la persona que tú estás entablando un noviazgo y te estás preparando para el matrimonio. O sea, si yo dejo que en el noviazgo sucedan ese tipo de cosas, ¿qué no dejaré hacer cuando lleguemos al matrimonio? O sea, si estamos hablando de que hay como un proceso de en el que nos vamos haciendo más confiados y todo, si yo en el noviazgo estoy gritando, pues entonces tal vez en el matrimonio voy a llegar a los golpes. O sea, ¿por qué? Porque me voy a sentir con más autoridad o con más derechos o con más descontrol. El control, una vez que abres la puerta, ni a la ira, a los gritos, es ya no se cierra la puerta, se va haciendo más amplia y va saliendo cosas peores. Y entonces eso es muy, muy malo. O sea, yo creo que una pareja donde uno de los dos está manifestando esa agresividad, esas ofensas, esa falta de respeto verbal, pues es una alarma, es un foco rojo que dice que no tiene el carácter para tener una relación en este momento y pues se tiene que trabajar en eso.
Sí, fíjate lo que dice Efesios 4:29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan, ¿no? Y muchas veces en tu frustración, en querer cambiar a tu novio o a tu novia, usas palabras que lejos de estimularle, le desmoralizan, ¿no? Y le aplastan, ¿no? Quiero decirle a las mujeres que nos están escuchando que el hombre funciona con honra, es su combustible, ¿no? No con deshonra, no con crítica, no con comparación. Entonces, muchas veces la táctica de la mujer es taladrar la mente del hombre con ofensas, con minimizándolo, insultándolo y esperar que así cambie y que así sea como tú quieres. Y déjame decirte, lejos de producir el cambio, lo que vas a hacer es alejarlo de ti y en el peor de los casos, pues vas a llevarlo a una depresión o algo, ¿no? Entonces, el pasaje anterior, el de Romanos 12:9, decía: respétense y honrese mutuamente. La palabra honrar significa poner en un lugar alto, ¿no? Entonces, el enfoque de nuestras palabras debería ser construir, levantar, decir cosas que sean buenas, que sean útiles. Aún las cosas que tenemos que tratar como pareja, cosas que no están funcionando, tenemos que abordarlas desde una perspectiva positiva hacia el crecimiento, hacia el avance. Y aún si terminamos la relación porque no funcionó o lo que sea, tenemos que terminarla en un contexto de honra, porque esa persona, la otra persona, se dispuso a tener una relación contigo, ambos pusieron de su buena voluntad para construir esa relación, si no se dio, hay que terminar con honra, no te pongas a hablar mal de ella con todo el mundo, dentro o fuera del noviazgo, ¿no?
Sí, y quiero recalcar esta parte, Dani, que tenemos que ser muy conscientes de que nuestro noviazgo es una preparación para el matrimonio y que todo lo que abramos en el noviazgo va a tener un gran impacto en nuestro matrimonio. Así que, tanto positivo como negativo. Entonces, hagamos esta promesa, hablarnos bien todo el tiempo, de ahora en adelante. Y si estoy enojado, no discuto en ese momento hasta que se me baje el coraje y la frustración. Y entonces, cuando tenga la capacidad de hablar con un respeto, entonces en ese momento discutimos la diferencia que tenemos, ¿no? Lo que tengamos que discutir. Pero si hacemos estas reglas desde el noviazgo, de verdad felicidades, porque no saben lo que eso va a ayudar en un futuro. Y además yo veo eso en nosotros que nos respetamos. O sea, sí hemos de repente tenido momentos intensos, pero nuestro mayor tiempo siempre estamos nunca nos faltamos al respeto. Y yo veo cómo eso nos ayuda con nuestras hijas, que ellas nunca nos faltan al respeto y nosotros no a ellas. Entonces se crea un ambiente increíble en nuestra casa que vale la pena empezarlo desde el noviazgo. Pero también, Daniel, está el respeto físico, ¿no? Como decía ahorita, Dani, si llegamos a los gritos y a las agresiones, pues es un pasito, ¿no?, al contacto físico agresivo también. ¿Qué opinas de eso?
Sí, pues son, como lo mencionaste hace rato, límites que vamos cruzando. Y una vez que cruzamos el primero, es fácil cruzar el segundo y es fácil cruzar el tercero. Y eso sucede. Ningún noviazgo, ninguna relación que empezó a experimentar abuso físico no empezó antes con un abuso verbal, o sea, con gritos, con amenazas. Entonces, tenemos que cuidar mucho lo segundo para no pasar a lo tercero, ¿no? Al abuso físico. Pero aún si tú ya estás viviendo, esto es muy importante que lo escuches, ¿no? Tú quien nos estás escuchando, que si tú ya estás experimentando jaloneos, si tú ya estás experimentando empujones, si tú ya estás experimentando golpes con mano abierta, con mano cerrada, huye de esa relación. O sea, esa relación no es sana, hay un problema de manejo de emociones en la otra persona o en ti, si tú estás haciendo la agresión, necesitas, por el bien de la otra persona, necesitas apartarte, necesitas trabajar esto con una terapia que te ayude a procesar tus emociones de una manera madura, no una manera infantil. Y se oye como una agresión al decir una manera infantil, ¿no? Pero es que es lo que hacen los niños que no saben hablar. Tiran golpes, ¿no? Uh-huh. Y se frustran tanto que tiran manotazos, pero ya no somos niños. Uh-huh. Y es precisamente por eso que hacemos el énfasis de que un noviazgo tiene que ser iniciado por dos personas maduras, ya trabajadas física, mental, emocionalmente y espiritualmente. Entonces, el querer resolver problemas en base a amenazas, en base a agresividad, en base a hostilidad física, pues es todavía querer funcionar como un niño, ¿no?
Sí, y algo, Dani, no sé si cabe eso, pero quiero mencionarlo, es que parte del respeto físico, por así decirlo, porque tiene que ver tu expresión corporal, es que necesitamos respetarnos con eso, porque a veces a lo mejor no te voy a golpear, pero voy a aventar algo, ¿no? O sea, voy a aventar lo que traigo en las manos, o voy a golpear la mesa, y todo eso son amenazas. Es como si yo te dijera, no te pego a ti, pero mira qué bien le pego a la mesa, ¿no?
La estás viendo como el objeto, o sea, para no pegarte a ti le voy a pegar a esta mesa.
Es lo mismo. ¿Cuánto va a tardar en que tú seas la mesa, ¿no?
Exacto.
Entonces, a veces nomás quiero aclarar esto, hay que ponernos alertas cuando vemos ese tipo de comportamientos, y no se trata de que nos vamos a rechazar porque batallamos con esa área, se trata de buscar ayuda como tú lo dijiste, ¿no?
Entonces, sí, y en este caso en particular, uh-huh. Cintia, sí es muy importante entender que no es un área de trabajo que necesites vivir como novio.
Exacto.
O como novia, ¿no? O sea, se necesita vivir aparte. Porque tú no puedes ser la pera de box de tu novio o de tu novia en lo que aprende a manejar sus emociones.
Y además, yo creo, Dani, que muchas veces se ha normalizado el hecho de que la mujer sea agresiva con el hombre. O sea, se ha normalizado en el sentido de que si un hombre golpea a una mujer, no.
Escándalo.
Escándalo, ¿no? Pero si una mujer le pega una cachetada o le pega un golpe, ya, no se ve mal porque pues ella es mujer y se está defendiendo.
Sí, han hecho videos así en la calle, ¿no? Que la misma pareja, primero él así se pone agresivo con ella y le caen como 10 personas, ¿no? Pero si ella, así hacen esta simulación, ¿no? Ella se pone agresiva con él, nadie se mete, ¿no?
Ajá.
Y hay muchos noviazgos, cada vez más, donde la mujer está siendo agresiva físicamente con él.
Sí, entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que cuidar nuestra manera de cómo expresamos nuestro enojo y nuestra frustración. Acuérdense que la Biblia dice que el pecado no es enojarnos, sino es dejar que nos controle y que nos lleve el pecado, ¿no? Entonces, el punto número 4, ya vamos a hablar de algo físico también, pero ya es el respeto sexual, ¿no? Y yo creo que es bastante claro y lo hemos platicado que las relaciones sexuales y todo contacto físico que nos lleva a una intimidad sexual está diseñada y está solamente permitida en el matrimonio. Eso quiere decir que el hecho de que yo no tenga relaciones sexuales como noviazgo, pero que estoy teniendo contacto físico que provoque mi sexualidad, que provoca tentación, que provoca deseo, eso no está permitido tampoco. Eso quiere decir que necesito respetar el diseño de Dios, respetar los valores de Dios hacia la sexualidad, hasta ese punto. O sea, eso quiere decir que el respeto quiere decir que si yo estoy haciendo cosas físicas para provocar a mi esposo, a mi novio, así es que yo porque estoy casada, ¿no? Pero a mi novio o a mi novia, no, a la novia, se le está besando más de 30 segundos, ¿no? O están, dándose besos. Por eso, o sea.
Sí, ¿en cuánto dura un beso que empieza a esticular?
Cinco
segundos.
Entonces, si yo estoy haciendo cosas así, ya estoy faltándole al respeto. Porque estoy faltando, vas a decir, ay, pues, ¿por qué? Pues porque tienen un plan. O sea, y como novios se propusieron guardarse para el matrimonio. Entonces, cuando yo estoy besándole en el cuello o estoy haciendo caricias que lo están provocando o la están provocando, estoy faltando el respeto al pacto que estamos haciendo como novios, ¿no? Estoy poniéndole en tentación y yo estoy faltando al respeto en esa área. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no pensar que todo está permitido menos tener sexo, ¿no? Necesitas entender que la sexualidad en el matrimonio va más allá del acto sexual. Es una intimidad que se da con el contacto físico, obviamente emocional también, por eso hay que respetarnos con las palabras. O sea, hablamos de agresividad, pero también con las insinuaciones y con las llamadas y los mensajes. Pero yo creo que es muy importante entender que si queremos lograr vivir hacia el matrimonio pureza, pues tenemos que tener reglas. Y algo que leí hace poco en el libro de los pastores Andrés y Kelly, es que ellos dicen, nosotros nos pusimos reglas desde el principio. Y ahí mencionan en el libro varias, ¿no? Pero eran algo así como, okay, no vamos a estar solos en un lugar, o sea, nunca. O no vamos a pasar de 5 segundos, los besos no van, dicen, los besos no van a tener lengua, dice yo, okay. Y sí es cierto, pues sí es cierto, o sea, están en lo correcto, ¿no? O sea, no nos vamos a dar besos en otro lugar que no sean los labios, o sea, a cosas tan literales así, porque se ponen esas reglas, Dani, y se tienen que respetar, pues, mutuamente. Y yo creo que el problema con muchos novios es que tienen buenas intenciones, desean agradar a Dios, desean pureza y todo, pero nunca se pusieron reglas y cuando menos pensaron, ya estaban en una cama, pues.
Sí, y es pensar, es tener esto en mente, ¿no? Ese cuerpo no es mío, ¿no? O sea, ese cuerpo es de su esposo o de su esposa, y mientras yo no sea esa persona, ese cuerpo no es mío, ¿no? Y fíjate, Cintia, muchas veces vemos esto, ¿no? Vemos parejas donde uno de ellos tiene una convicción mucho más fuerte que el otro en cuanto a la pureza sexual. Como dices, ¿no? A veces son parejas que uno tiene menos tiempo de cristiano o simplemente no tiene sus valores, ¿no? Y entonces lo que empieza a pasar es que el que tiene pocas convicciones o bajas convicciones empieza a presionar al otro que sí tiene convicción y no está respetando sus valores, no está respetando su fe, no está respetando sus principios hasta que lo vences, pues, hasta que da su brazo a torcer. Tal vez hay gente que usa chantaje. O sea, he conocido casos de que dicen, oye, pues no me amas, pues yo creo que vamos a terminar la relación si no avanzamos a esto, porque parece que no me amas, ¿no? Todo eso es chantaje y es manipulación, pero más allá de eso, no entiendes que estás violando la integridad y los valores de la otra persona. Eso es una falta de respeto en su sexualidad. Y quería retomar algo que tú mencionaste que es muy importante, Cintia. Siempre el cruce de los límites físicos va a iniciar con una prueba que vamos a mandar en base a una conversación. Vamos a tirar algunos anzuelos a ver si pescamos algo, ¿no? Vamos a, oye, ¿y qué tanto te atreverías a hacer? Y empezamos a permitirnos conversaciones que también son una falta de respeto sexual cuando tú ya estás insinuando cosas a tu pareja. La verdad es que nosotros recomendamos que no se toque el tema de la sexualidad hasta el prematrimonial. Eso idealmente sería antes del compromiso, ¿no? Llevar el prematrimonial, pero porque ya estás en el contexto, ya estás cerca de concretar el matrimonio y entonces disfrutar de una sexualidad. Pero si empiezas a hablar de sexualidad desde el principio en el noviazgo, adivina qué va a pasar. O sea, se abre esa puerta, se abre esos temas y entonces empiezan a profundizar más y más y más hasta que eso los lleva al deseo y al contacto físico, ¿no? Sexual. Y por último, por último, dentro del respeto sexual, es que tú te tienes que dar a respetar. O sea, tú tienes que marcar muy bien los límites. Entonces, por ejemplo, si tu novio o tu novia empieza a hablar de esos temas contigo, te dice, hey, alto, esos temas no los puedes tratar conmigo porque yo no soy tu prometida. Entonces, vamos a hablar de eso cuando llegue el momento y no de ese, con ese tono, de esa manera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Igual el contacto físico, ¿no? Si te está abrazando inapropiadamente, se le está recorriendo la mano ahí del hombro a otras partes. Hey, quieto, quieto. Me tienes que respetar. Y la verdad es que el dicho este que el hombre llega hasta donde la mujer quiere es totalmente cierto, ¿no?
Sí, yo entiendo también que hay personas que son agresivos y pueden abusar, ¿no? O sea, pero sí, sí es cierto. O sea, ya hablando de una relación sana y en una relación donde la mujer dice hasta dónde, pues, ¿no? Bueno. Y el hombre va a detenerse. Entonces, punto número 5 es respetar sus diferencias. Y esta parte es, yo creo que es la clave para saber si un noviazgo se va a casar o no. O sea, porque si tú no sabes respetar, si tú nada más toleras pensando que tú vas a cambiar a la otra persona, entonces no va a funcionar el matrimonio. Mejor no te cases, o sea, no pasa nada. La verdad es que no solamente es respetar. Fíjate que ese tema me confronta un poquito, Dani, porque hay ciertas diferencias en nuestra forma de ser. Que ya las hemos platicado y todo, y yo siento que a veces como que agarro cura de eso, como que me río o hago bromas, y tú te ríes, o sea, y yo pienso, pues a él le da risa, ¿no? Pero eso me, este punto me confronta porque al final del día, cuando nosotros nos burlamos de una diferencia, a lo mejor en un contexto de que todos nos estamos riendo, no por agresividad ni nada, pero sí estamos faltando el respeto a la diferencia y creo que eso, al momento en que sí estamos enojados o al momento en que sí nos sentimos con un desánimo, sí pueden venir esas palabras como a hacernos sentir rechazados o sentirnos no tolerados o no aceptados. Que
sí, y es un problema de fondo. O sea, es un problema de fondo decir tu diferencia es más chafa que la mía.
Yo estoy bien, tú estás mal.
Ajá, yo estoy bien y tú estás mal. Pero no se trata de diferencias morales, que esas sí son importantes evaluar, ¿no? Y analizar, sino las diferencias de personalidad. Cada personalidad va a tener sus áreas fuertes y sus áreas débiles. Y no porque tú tengas otro tipo diferente de áreas débiles, significa que tus áreas débiles son menos importantes que las del otro. No sé si me explico, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, honrar y respetar las diferencias es entender, yo no te voy a cambiar a ti, no tengo por qué cambiarte. Si hay áreas de tu vida que necesitas ser cambiadas, va a ser Dios quien te va a cambiar. Y yo voy a honrarte y respetarte como eres. Y si no me gusta como eres, pues me busco otra persona y punto, ¿no?
No pasa nada.
O sea, eso no significa que tú no valgas como persona. Simplemente mi preferencia es otra y punto, ¿no?
Exacto. Pero es importante. Ahora, qué bueno que aclaraste eso de... Estamos hablando de otras diferencias. No estamos hablando de diferencias morales porque alguien podría decir, ah, bueno, yo respeto que tú no crees en Dios, ¿no?
Bueno.
Yo respeto tus ideologías. Estamos hablando en general, pues sí, respetamos a las personas lo que quieran creer, pero cuando ya quieres formar un noviazgo, pues ese respeto no va a sostener el matrimonio porque van a llegar momentos del matrimonio en donde tengan que tomar decisiones y donde sus diferencias los van a tronar. Pero estamos hablando de todas esas cosas, como dice Daniel, de personalidad, estamos hablando de gustos, estamos hablando de preferencias.
Pero Cintia, déjame, es que es muy importante lo que estás diciendo, porque sí vemos parejas que ya andan novios, o sea, como que ignoró ella o ignoró él que la otra era atea, ¿no? O sea, como que lo dejó por un lado y ya de novios ella lo quiere convertir a él y entonces está frustrada y lo quiere cambiar y es que él no cree y es que esto y está tirándole, pues estás con la persona equivocada. No se trata de que tú lo cambies o que tú lo conviertas o que tú... Se trata de que no escogiste dentro de los límites que Dios te puso, ¿no?
Así es.
Entonces, respeta a la persona. Tú no tienes por qué cambiarla. Tú no tienes por qué decirle cómo pensar o cómo sentir o cómo creer. Así piensa ella y tú decides si tú quieres vivir con eso o no.
Sí, yo creo que ya para terminar, durante nuestra relación de noviazgo e incluso después del matrimonio, va a haber momentos en donde nos faltemos el respeto porque nos enojamos, nos salimos de control. No estamos hablando de que eso es todo el tiempo. O sea, es algo que nada más sucedió una vez así muy esporádicamente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hay que pedirnos perdón y hay que regresar a los límites. O sea, hay que establecerlos, recordarlos y verdaderamente perdonar porque pues fallas vamos a tener, ¿no? Todos vamos a tener fallas. Pero si no es algo que vemos continuamente... Y sabemos que se le salió de las manos a tu novia o tu novio, pues en ese momento regresemos a Dios y busquemos de su gracia para perdonarnos y darnos una nueva oportunidad, pero sí con los ojos bien abiertos y muy realistas.
Sí, y fíjate, o sea, la persona que fue ofendida por el traspaso del respeto, de los límites de respeto, sí tiene que dejar bien en claro, eso que hiciste me faltó al respeto y espero yo que no vuelva a suceder algo así, ¿no? ¿Y qué estás haciendo? Estás marcando en la mente de la otra persona, cruzaste una línea. Porque si no se habla con esos términos, Cintia, si no se platica así de claro, entonces la otra persona, digamos, los límites están borrosos. No sabe exactamente. Pero cuando nos hemos puesto esos límites, entonces ya hay como... Es cuando te quemas con el sartén, pues ya no lo tocas. Porque, ¿sabes? Cuando lo toco me quemo, ¿no? Entonces así de firme tiene que ser ese tema, ¿no?
Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios y dudas. Te invitamos a conectarte a través de nuestro Facebook e Instagram, Guía de Noviazgo Alternativo, o nuestra página vivoalternativo.com. Si el tema de hoy fue de ayuda para ti, compártelo con todos tus amigos. Hasta la próxima.